como ustedes recordarán, el fin de semana pasado miles de personas se vieron afectadas por una masiva clonación de tarjetas de crédito y de débito sobre todo. El problema desencadenó en el cierre temporal de los cajeros automáticos del país y la cancelación de cientos de plásticos. Según las primeras investigaciones, se afectó también a tarjetahabientes de otros países porque al parecer quienes ocasionaron esta debacle también actúan de manera transnacional. De este tema vamos a hablar hoy aquí en A Primera Hora. Nos acompaña Carlos González Arévalo, él es investigador de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, así es. También está con nosotros Luis Amílcar Mazariegos, director en funciones del Departamento de Supervisión de Riesgos Integrales de la Superintendencia de Bancos, y Xiomara Cabrera de Anzueto, ella es directora en funciones del Departamento de Proyección Institucional también de la Superintendencia de Bancos. A los tres, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en A Primera Hora. Y le recordamos a nuestros oyentes que ustedes tienen la oportunidad de comunicarse con nosotros y enviarnos sus dudas, sus preguntas y sus comentarios por medio del 8970, porque este es un tema que, como les decía, afectó a muchísimas personas y al parecer no estamos exentos de que una situación así vuelva a repetirse. Y de eso precisamente vamos a conversar hoy con nuestros panelistas invitados. Y empezamos esta conversación con como siempre hemos dicho en esta cabina, las damas primero, con la señora Cabrera de Anzueto. ¿Qué medida debe adoptar un usuario si le clonan o sospecha que le han clonado la tarjeta de crédito o débito? Muy buenos días.
Buenos días, Beatriz, y buenos días a toda la audiencia que nos escucha. Realmente este es un tema muy importante y una de las primeras medidas que debe de tomar el usuario al momento de sospechar que fue clonada su tarjeta es comunicarse inmediatamente con su entidad, con su emisor de tarjeta de crédito o de débito, para poder alertar y poder recibir ahí las sugerencias de las acciones que debe seguir para solventar el problema.
Por lo general, los bancos están preparados para enfrentar este tipo de emergencias. Se lo pregunto al señor Mazariegos.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Gracias por invitarme al programa. Buenos días a toda la red de audiencia. Sí, efectivamente, las instituciones bancarias tienen procedimientos y políticas definidas en su organización para contrarrestar de manera general o de manera integral los riesgos a que están expuestas, dentro de los que se incluye el riesgo tecnológico.
Por eso fue que se tomó la determinación de cerrar la red de cajeros automáticos.
Efectivamente,
el fin de semana pasado.
A ellos se les dieron alertas en sus sistemas de información, que fue lo que permitió bloquear oportunamente las tarjetas de crédito, ¿verdad?
Señor González, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Con qué debe hacer un usuario para evitar, por ejemplo, que sea presa fácil de una clonación?
Bueno, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por la invitación. Lo primero creo que tiene que hacer uno es, cuando tiene medios de pago, ser muy cuidadoso en dónde se tiene y tenerlo siempre consigo o en casa, en un lugar muy seguro, para evitar que otra persona lo pueda tocar. Y por otro lado, pues saber, como decían los señores acá, a dónde acudir cuando ocurre algún problema de este tipo para prevenir males mayores,
¿no? Las recomendaciones que se hacen es que se utilicen, por ejemplo, cajeros en lugares que no sean precisamente aislados. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Efectivamente, Beatriz, una de las recomendaciones es utilizar cajeros automáticos que cuenten con iluminación adecuada y que se encuentren ubicados en lugares en donde nosotros nos sintamos seguros. Evitar aquellos que, o las horas en las que los cajeros están solos en sectores aislados, verificar que no hayan personas sospechosas alrededor de estos cajeros, y pues ser muy cuidadosos de tampoco aceptar la ayuda de desconocidos que en algún momento pudieran ofrecernos una colaboración al estar utilizando estos cajeros, a pesar de que pudiéramos estar teniendo problemas con la transacción, ¿verdad? Que el cajero nos retuviera la tarjeta o alguna situación de este tipo. En ningún momento debemos aceptar colaboración de extraños en este tipo de situaciones.
El incidente del fin de semana, ¿exactamente qué mecanismo fue el que se siguió? Porque a muchas personas simplemente se les debitó de su cuenta sin que siquiera hayan utilizado ese día su tarjeta de débito. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Cómo es que funcionan estas bandas de personas que clonaron masivamente estas tarjetas de débito y también algunas de crédito? ¿Qué nos dice, señor Mazariegos?
Claro, sí, efectivamente el incidente fue focalizado en un cajero de la zona 16. El procedimiento que se utiliza es a través de un mecanismo que se llama skimmer, que es un aparato que se conecta en los cajeros automáticos que no se logra ver. Incluso se puede conectar ahí, pero también lo puede portar alguna persona que quiere hacer esa anomalía. y a través de él logran grabar la información de las tarjetas.
Hablamos de un aparato muy pequeño.
Un aparato muy pequeño. Adicionalmente...
Pero hay que saber dónde colocarlo.
Exacto. En la ranura del cajero, pero también se puede usar no solamente dentro del cajero, sino que puede ser que usted va a un centro comercial y hace su pago, o a un restaurante, y la persona que toma su tarjeta de crédito puede en ese momento deslizarla en el POS, pero también tener ese dispositivo que permite grabar los datos, toda la información del tarjetaviente, y posteriormente es cuando se cometen las anomalías. Por eso es muy importante lo que mencionaba la ingeniera Cabrera, el hecho de que la población debe ser consciente y debe tener el cuidado o el sumo cuidado con la tarjeta de crédito y de débito, no perderla de vista para evitar este tipo de problemas.
Porque en este caso lo que le pasó a muchísimas personas fue que se le debitó directamente de su cuenta bancaria una cantidad que por lo general era 2,000 quetzales. Esa era la mayor parte de denuncias que se habían recibido. ¿Qué nos dice al respecto, licenciado González?
Sí, yo creo que del lado de las instituciones bancarias también deben tener mecanismos de seguridad. Existe una gerencia de riesgos y algún monitoreo de sus operaciones constantemente, porque todas las operaciones se realizan en tiempo real y a veces no da tiempo, cuando ocurre una cosa como esta tan sofisticada tecnológicamente, no da tiempo a actuar. Pero las instituciones tienen que ser muy vigilantes, porque así como se han sofisticado también los medios de pago, es decir, tecnológicamente hay mucho avance, también paralelamente quienes quieren hacer daño también se han sofisticado. Ahora ya no van a asaltar una agencia bancaria con ametralladoras, sino que se buscan medios como este, que son aparentemente más efectivos y menos riesgosos para quienes quieren hacer daño.
Y sobre todo para detectar a estas personas que están detrás de este ilícito, y al parecer, según las investigaciones, detrás de estos incidentes están dos bandas, eso es lo primero que se ha dicho, que operan en diversos países. ¿Cómo puede perseguirse a estas bandas que parecen anónimas y que simplemente lo que están haciendo es utilizar la tecnología para efectuar este tipo de robos? ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Yo le puedo comentar, Beatriz, yo creo que existe también cooperación a nivel internacional entre las instituciones bancarias, dado que es un negocio que ahora está globalizado. Hay bancos corresponsales en el exterior a través de los cuales se realizan las operaciones, especialmente de comercio exterior. Y entonces, cuando surge algún problema de estos, ya intervienen autoridades, son notificadas agencias de seguridad como la Interpol y otras similares en todo el mundo, y se difunden la información inmediatamente para prevenir que en otros lugares, en otros países, puede ocurrir algo similar.
Está ocurriendo un incidente en Guatemala, sí. Puede que esto se repita, claro. En otros países, tomen las precauciones necesarias.
Por eso es importante, creo, Beatriz, que en este momento, cuando la información no ha fluido en mucho, y quizás es razonable también porque hay que evitar, sobre todo de parte de los bancos, infundir pánico en los usuarios, ¿verdad? Manifestar que todo está bajo control, y obviamente las instituciones bancarias en Guatemala están sólidas y tienen cómo responder. Incluso hay una serie de seguros de protección ante este tipo de eventualidades.
Y eso fue precisamente una de las primeras declaraciones de las personas de los bancos que se vieron afectados, que decían que la situación estaba bajo control y que contaban con estos seguros. Pero ¿cuán protegido está el usuario de la red bancaria nacional en términos generales? Señora Cabrera.
Bien, Beatriz. Realmente los usuarios están protegidos en función de que el sistema financiero tiene una administración de riesgos adecuada. Por supuesto, la tecnología va avanzando rápidamente y pueden surgir diferentes factores que nos ponen en riesgo, pero eso también va haciendo que las medidas que las entidades toman se vayan fortaleciendo y vayan precisamente tomando acciones que minimicen que esos riesgos se materialicen.
Si somos lo suficientemente rápidos, hablo de la red bancaria, como para adaptarnos a las nuevas tecnologías de parte de las personas que cometen ilícitos, ¿sí se puede ir un paso detrás de estas personas?
Claro, efectivamente. Como le mencionaba, las instituciones bancarias pues cuentan con una administración integral de riesgos. Como parte de su gestión del riesgo tecnológico, ellos tienen que cerciorarse de todos los aspectos que tengan que ver con esa materia. Por ejemplo, su infraestructura, sus sistemas de comunicación, los servicios de TI, sus bases de datos, y un aspecto bien relevante, que es el tema de la seguridad de la información. Entonces las instituciones deben, de acuerdo con la reglamentación, que por cierto es del año 2011 y ahorita está en su fase de concluir su implementación, incluye todos esos aspectos que las administraciones deben seguir en cuanto a tener políticas, procedimientos, una unidad de gestión de riesgos que monitoree constantemente este tipo de aspectos en temas de seguridad, pero incluye la parte de comunicación, otro aspecto, la parte de continuidad de negocio. Entonces todo esto les permite a ellos gestionar adecuadamente el riesgo. Pero esto no nos da la idea de que no va a haber riesgo, porque el riesgo está implícito en cualquier actividad. La idea es controlarlo y mitigarlo adecuadamente.
Y también que sea una reglamentación lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cambios que hay en tecnología y la manera de operar de estas bandas de delincuentes, licenciado Rodríguez.
González. Sí, claro que sí. Aquí creo que la función de la Superintendencia de Bancos es también importante, porque hace un monitoreo también de las operaciones de los bancos. Hay presencia permanente y hay revisiones periódicas en las cuales se puede establecer si alguna institución no está al día en cuestión tecnológica y en prevención, sobre todo de este tipo de problemas, y oportunamente la Superintendencia de Bancos le hará la notificación del caso para poder estar acorde con las disposiciones emitidas por la misma entidad.
¿Y cómo precisamente se maneja esto?
Claro, en esa línea, como es obligación específicamente de las instituciones realizar la gestión, la Superintendencia de Bancos, como función constitucional y por ley específica, lleva a bien la supervisión del sistema financiero, dentro de lo que se incluye este aspecto. Dentro de este aspecto, la Superintendencia de Bancos cuenta con un equipo de ingenieros dedicados específicamente a la supervisión preventiva del riesgo tecnológico, donde vemos aspectos de los que ya mencioné. Esto nos permite tener presencia, como decía el licenciado, en las instituciones recurrente y hacer o dar las recomendaciones en aquellos aspectos donde nosotros encontramos alguna vulnerabilidad.
Hablamos de una comunicación que debe ser muy fluida entre la Superintendencia de Bancos y los bancos del sistema.
Así es, las administraciones de los bancos del sistema.
Y también me imagino que se monitorea qué está ocurriendo en otros países con respecto a cómo se llevan a cabo este tipo de ilícitos.
Sí, nosotros, como la parte de nosotros específicamente acá, pero consideramos siempre para efectos de nuestra supervisión lo que son estándares internacionales, o sea, todos nuestros procedimientos, la normativa y todo lo que se está desarrollado para efectos de realizar la supervisión está con base en estándares internacionales. Incluso algunas tendencias tecnológicas, como usted mencionaba al inicio, ¿verdad? Nosotros hacemos una investigación de esos aspectos, vemos la aplicación aquí en Guatemala y demás, ¿verdad?
¿Qué nos pueden decir al respecto de cuán difícil es perseguir a estas bandas? De alguna manera lo hemos abordado ya, pero el año pasado un tribunal absolvió a un grupo de acusados de clonar tarjetas de débito y crédito porque no se logró demostrar la responsabilidad de los imputados. ¿Cuán difícil es para el sistema legal local demostrar que una persona clonó una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito?
En la actualidad tal vez, es complicado, ¿verdad? Usted ya lo mencionó. Sin embargo, tenemos conocimiento que existe un proyecto de ley de tarjetas de crédito en el Congreso de la República donde ya tipifica lo que es el delito
de la clonación y también la de su aprovechamiento, según tengo entendido. No solamente el hecho de que se clone la tarjeta de crédito, sino que una persona se aproveche de esa clonación.
Así es, la manipulación de los datos también se incluye y el uso fraudulento de la tarjeta de crédito. Entonces estaríamos, yo creo que con la aprobación de esa normativa, pudiera tener mucho más fuerza el hecho de que pudiera perseguirse con más efectividad este tipo de delincuentes, ¿verdad?
Y según ustedes, ¿cuán importante es legislar en este sentido? Se lo pregunto a la señora Cabrera.
Es muy importante, Beatriz, porque realmente el desarrollo tecnológico va tan acelerado que este tipo de situaciones quizás hace 10, 15 años atrás no imaginábamos que podían suceder. Entonces, conforme va avanzando esta misma tecnología y que se van ofreciendo nuevos productos y servicios utilizando de soporte esta tecnología, es necesario que también a la par vaya la normativa y la legislación que permita garantizar que se va a utilizar de la manera adecuada, y que si no fuera así, pues hay una manera de poder sancionar a las personas que puedan hacer un mal uso de ella.
¿Y cuáles son los aspectos indispensables que una ley que legisle en contra de la clonación de tarjetas y el aprovechamiento de esta clonación debería de incluir, licenciado González?
Bueno, aparte de lo que usted mencionaba de tipificar los delitos, Incluir el tipo de sanciones a que se hacen acreedores las personas que infrinjan la ley en esta materia. Yo querría traer a colación que, aparte de que está este proyecto de ley en el Congreso, ha habido bastante progreso también en materia de control a través de la supervivencia de bancos después de toda la legislación que vino a raíz del control del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la creación de la IBE misma, lo cual ha obligado a más presencia de parte de las autoridades en las operaciones, en el día a día de los bancos, y una serie de reportes que tienen que hacerse. Entonces, creo yo que eso, además de la ley, va a contribuir mucho a que se pueda cerrar, digamos, el espectro que hay de como muy amplio de actuación para quienes quieren hacer daño, ¿no?
Debemos ir a la pausa, pero regresamos en breve ya para seguir conversando con quienes nos acompañan hoy en cabina. En A Primera Hora estamos conversando con Carlos González Arévalo de Asíes, con Luis Amílcar Mazariegos y con Xiomara Cabrera de Anzueto de la Superintendencia de Bancos. El tema es clonación de tarjetas de crédito y tenemos muchísimas preguntas de parte de nuestros oyentes que se están comunicando enviando sus mensajes desde el 8970. Así, por ejemplo, Fernando pregunta, con las tarjetas que tienen chip, ¿aún es necesario contratar el seguro de robo y fraude que está disponible para tarjetas de crédito y débito?
Dependerá de la política que tenga la institución bancaria. El hecho de que sea una tarjeta con un microchip no garantiza en algún momento que pudiera darse un evento de esta naturaleza. Son mucho más seguras porque contienen los datos encriptados y con mayor seguridad, pero va a depender de la política de la institución, ¿verdad?
También nos preguntan, yo jamás usé en un cajero automático en Cayalá y mi tarjeta también fue bloqueada. ¿Fue acaso la información del banco comprometida en esta ocasión?
No, en este caso, los bancos, por lo que les mencionaba al inicio del programa, derivado de sus mecanismos de prevención de este tema, ellos, en este caso, el banco lo que hizo fue bloquear las tarjetas en forma preventiva. Eso no quiere decir que las tarjetas que haya bloqueado fueron todas clonadas, ¿verdad? Sino que de manera preventiva fueron bloqueadas esas tarjetas.
También nos preguntan que si una persona nunca se accedió o nunca estuvo cerca de este cajero automático, ¿tendrá o no tendrá problema en el futuro? ¿Qué nos pueden decir?
Dependiendo, porque en este caso si la tarjeta fue bloqueada por prevención, como le mencionaba, ahorita el banco está trabajando en reintegrar esas tarjetas a los cuentavientes o a los tarjetavientes y también el dinero defraudado. Pero se están desarrollando algunas medidas de prevención o para complementar o afinar sus medidas de prevención para evitar ese tipo de problema, ¿verdad?
También nos preguntan,
pero le repito, esto no garantiza de que no se vaya a dar porque el riesgo está implícito, ¿verdad?
El riesgo, porque de lo que estábamos discutiendo antes, este es un delito que se va tecnificando cada vez más, licenciado González.
Sí, así es. Definitivamente lo que procede es siempre estar vigilantes y no atenerse de que los nuevos dispositivos son totalmente seguros. Siempre habrá una investigación de quienes quieren hacer daño, de cómo accesar al sistema. Entendería yo que no necesariamente algunas personas tuvieron que clonarle la tarjeta, y es parte de la información que no se ha hecho pública, si esta gente lo que hizo fue acceder a los archivos del sistema de cajeros y sin que se clonaran tarjetas, ahí pudieron haber hecho este fraude, ¿no?
Un oyente nos pregunta qué información contiene la banda magnética de las tarjetas de débito y de crédito.
Muy bien, contiene el nombre del tarjetaviente, el número de tarjeta, el PIN de la tarjeta y otros datos que pudiera tener dependiendo la tarjeta que sea, ¿verdad?
Y por eso, si se tiene acceso a esa banda magnética, es posible cometer un ilícito.
Se tiene toda la información.
¿Qué nos dice la licenciada Cabrera de Anzueto, la ingeniera Cabrera de Anzueto?
Efectivamente, contando con esa información es posible hacer un uso fraudulento de la misma y pues utilizarla por otro mecanismo, ¿verdad? En otro país, vía internet, porque básicamente ahí están los datos principales que necesitamos al momento de realizar una transacción.
Y eso es precisamente algo importante que conozcan nuestros oyentes. Cuando se roba esta información, no necesariamente los gastos o los costos se efectúan en el país, en el país Guatemala, sino también se pueden efectuar en Estados Unidos o incluso en Rusia, porque las transacciones pueden hacerse fuera de esta frontera.
Depende del ámbito con que fue emitido de parte de la institución bancaria. si lo dio para uso local, que pudiera ser el caso de las tarjetas de débito. No así las de crédito, que sí son de dimensión mundial, pues son marcas mundiales las que las emiten, y consecuentemente es válido hacer transacciones en cualquier país del mundo.
Un oyente nos pregunta, ¿quién controla los POS de, por ejemplo, los restaurantes o comercios? ¿Qué tipo de medidas se toman en ese sentido?
Sí, en el caso de los restaurantes y comercios, bueno, ellos son, les llaman comercios afiliados o participantes afiliados. Ellos lo que tienen es que prestan el servicio de, o con ellos, por ejemplo, puede uno consumir y entonces a través de la tarjeta de crédito, ellos son los responsables de los POS, pero ellos tienen un contrato con el operador de la tarjeta de crédito, que es el que mira ese tema en cuanto a las medidas de seguridad, las medidas de prevención que puedan tener al utilizar los POS.
Exige
lo que es importante, perdón, en este caso es el cuidado que tiene que tener el usuario de la tarjeta, ¿verdad? Cuando hace algún consumo de este tipo de...
Porque también se recomienda, por ejemplo, nunca perderla de vista.
Exactamente.
Uh-huh. Y da mucha más confiabilidad cuando se lleva el aparato para hacer la transacción frente a uno.
Sí. Yo tengo entendido que cuando una tarjeta es clonada, la persona que la opera, digamos, en un restaurante, puede fácilmente darse cuenta que está clonada, porque dicen que son tarjetas como las llaves que dan ahora en los hoteles, que no tienen mucha inscripción de información, sino solamente la banda magnética, a diferencia de una tarjeta de crédito legítima, que tiene todo lo que ya conocemos, el logo del emisor, el número en real, etcétera. Entonces, es fácil para alguien en un restaurante detectar una tarjeta clonada.
Ingeniera Cabrera Anzueto, ¿qué nos dice?
Efectivamente, cuando la tarjeta clonada es la de crédito y se utiliza otra similar para transferir esta información, puede notarse simplemente a la vista. En el caso de la tarjeta de débito, como se utiliza en un cajero y es una persona particular que ingresa a un sitio cerrado a poder utilizarla, pues ahí es más fácil que la persona, aunque no lleve todas estas características propias del emisor, pues la pueda utilizar, ¿verdad? Porque estamos hablando de sacar dinero en efectivo de una cuenta que posee ese dinero en efectivo.
Y también aquí vale la pena mencionar, y dentro de las recomendaciones que creo que hemos insistido bastante en el tema, es en el caso de los comercios afiliados, que siempre al momento de realizar un cobro a través de tarjeta de crédito o débito, pidan la identificación de la persona. A veces uno se molesta cuando le piden la identificación, mire su tarjeta de crédito, denme su identificación, pero creo que es por seguridad de uno el hecho de que le pidan esa información. Y yo creo que este suceso que ocurrió, que afortunadamente fue muy bien administrado por la institución donde se vio involucrada, creo que nos sirve como para estar más conscientes, aún más de lo que estamos, de este tipo de problema, ¿verdad? Y tanto para la entidad reforzar sus controles, para las personas tener cuidado con su tarjeta, y en este caso los comercios afiliados también tener cuidado en cuanto a este tipo de pagos, ¿verdad?
De parte de los emisores también hay ese cuidado. A mí me ocurrió una vez que hice 3 pagos con mi tarjeta de crédito en un espacio como de hora y media, y me estaban llamando para ver si yo efectivamente había hecho las compras. Así que de esa manera también hay un soporte de parte de los emisores.
Sí, se tomaban ciertas medidas de control cuando se ven movimientos anómalos en las tarjetas de crédito.
De hecho, ahora hay hasta vía teléfono
mensaje de texto para que usted verifique que usted acaba de utilizar la tarjeta ahí, y ustedes recomiendan que las personas, si tienen acceso y pueden hacerlo, que implementen este tipo de tecnología en su teléfono celular.
Efectivamente, todas estas medidas son medidas preventivas que lo que ayudan es que el usuario esté con mejor información para poder saber el uso que se está dando de su tarjeta, ya que al recibir ese mensaje o cuando una transacción se sale del perfil normal del usuario, pues estas alertas cabal permiten identificar que se está dando una transacción anómala.
Más preguntas de nuestra audiencia. ¿Exige la Superintendencia de Bancos a los bancos del sistema contar con modelos de riesgo?
Sí, efectivamente. En este caso, lo que mencionaba al principio, pues de acuerdo con las disposiciones normativas en materia de general de riesgos, pues las instituciones tienen que tener sus sistemas, procedimientos y políticas y manuales en materia de riesgos, y en específico en el caso del riesgo tecnológico. Tal vez mencionarle que el reglamento para la administración de riesgo tecnológico ya había indicado que está en vigencia, incluye todos los aspectos que ya indiqué, y la Superintendencia de Bancos se está reuniendo próximamente con los gerentes de tecnología de las instituciones bancarias, porque este reglamento lleva un proceso de implementación. que inició el año pasado, en 2012, y termina en 2014. Entonces ahorita lo que se va a hacer es pues darle seguimiento a cómo va ese tema y enfatizar mucho en lo que es la parte de seguridad. Aparte de la presencia que nosotros ya mencionamos que tenemos constante en las instituciones.
Una sugerencia de un oyente: los negocios deberían de utilizar solo POS inalámbricos. ¿Qué opinan al respecto?
Yo pienso que es da mucha confianza, y muchos restaurantes lo tienen. Da mucha confianza porque en presencia de uno introducen la tarjeta y se la devuelven inmediatamente. Y se quita aquel temor de que cuando se la llevan al cajero y uno no la tiene a la vista, pudieran clonarla, ¿verdad? Así que es definitivamente debería eso implementarse en todos los lugares donde, sobre todo restaurantes donde hay servicio a la mesa, de que la persona esté tranquila de que enfrente de él se hizo la transacción.
También tenemos dudas.
Disculpe, eso no garantiza, porque creo que es un poco más confiable, ¿verdad? El hecho de que le lleven el POS. Sin embargo, la delincuencia está tan avanzada en el tema, porque a la par de que nosotros vamos avanzando en tecnología, ellos también están avanzando en el tema delincuencial. Pueden incluir dentro del POS inalámbrico, pueden tener ese aparato skimmer que le mencionaba.
Este aparato que es muy, muy pequeño y que no se detecta.
Que no se logra ver, por eso es el cuidado, el sumo cuidado que tiene que tener el tarjetaviente cuando haga alguna.
Lo que ustedes recomiendan en ese sentido es que uno siempre esté revisando constantemente cómo va su saldo, qué tipo de uso ha tenido la tarjeta de crédito, por ejemplo, o la tarjeta de débito.
Efectivamente, el revisar nuestros estados de cuenta, las transacciones que hemos hecho, el guardar los comprobantes de las transacciones que hacemos, pues son medidas preventivas que como usuario podemos tomar, y cualquier anomalía o cualquier duda que tengamos, pues comunicarnos inmediatamente con nuestro emisor para poder solventarla.
¿Por qué es importante guardar los comprobantes?
Nos sirven de respaldo para poder garantizar que la transacción fue efectuada o no por nosotros al momento de querer hacer algún reclamo o poder validar con el emisor si nosotros hicimos o no alguna transacción.
Más preguntas de nuestros oyentes que tienen relación con cómo operan estas bandas. Nos dicen, ¿quién recibe el dinero o a dónde se transfiere? Ya que se realizaron débitos simultáneos de muchísimas cuentas, tanto a nivel nacional como internacional. ¿De qué manera es que logran utilizar estos fondos?
Sí, tal vez comentarle. En este caso, lo que nosotros conocemos es el hecho de que, lo que le mencionaba, que podría ocurrir en un cajero, podría ocurrir un POS y demás. En este caso, mediante ese dispositivo, aquí intervienen varias personas. Mediante ese dispositivo se puede clonar inicialmente la tarjeta, es decir, grabar todos los datos de la banda magnética, y posteriormente incluso esos datos se pueden vender y se los pueden trasladar a otra persona.
Ha ocurrido.
Y los baja a través de un USB, un dispositivo que tiene USB a una computadora, y mediante eso puede hacer trasladar esa información y ya se hacen los consumos. De esa forma es como operan este tipo de bandas.
El licenciado Mauricio Escamparic nos manda a decir lo siguiente: la legislación bancaria en Guatemala no se encuentra actualizada. Los principios de Basilea II no se han adoptado en relación a otros países de América Latina. La fiscalización, o sea, el ente fiscalizador, debe ser independiente para no continuar bajo la sombra del Banco de Guatemala. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué nos dice el licenciado González?
Bueno, yo creo que Basilea II, su parte fundamental está en la cuestión del patrimonio de los bancos, que se incremente un poco más allá de ese 10% que decía Basilea 1, me parece que propende a un 12%. Eso creo que es lo fundamental. ¿Para qué? Para que los bancos tengan suficiente respaldo en las operaciones que realizan, toda vez que los bancos, sabemos, alrededor del 90% de los recursos que manejan son recursos ajenos, y solamente alrededor de un 10% es el capital en riesgo, digamos, de los accionistas de los bancos. Entonces, Basilea II propende a que ese porcentaje se eleve de un 10 a un 12%. Está en vías de implementación. Ahora, dependencia respecto al Banco de Guatemala, me parece que no la hay. Alrededor de la Superintendencia de Bancos sí, porque es el ente específico creado para supervisar las operaciones bancarias. El Banco de Guatemala solamente interviene cuando algún banco tiene problemas de liquidez y recurren al Banco de Guatemala para que le suministre liquidez a través de un préstamo de emergencia, lo cual no se utiliza ahora, porque prácticamente es mala palabra que un banco vaya y pida un crédito de este tipo, porque sería un indicador de que está en problemas. Entonces casi que está en desuso el acudir a la banca central. Yo no veo otra razón que no sea la persuasión de tipo moral que tienen que ejercer la autoridad bancaria a través del Banco Central, pero no existe ningún intervencionismo de parte del Banco Central en las operaciones de la banca privada.
Vamos a la pausa, pero regresamos. Nos pide la palabra el licenciado Mazariegos para también abordar este tema. Le doy 30 segundos antes de que nos vayamos a la pausa.
Gracias. Tal vez mencionarle así rápidamente, la Superintendencia de Bancos es un órgano eminentemente técnico que tiene una ley propia que realiza la supervisión del sistema financiero. Con esto nosotros garantizamos cierta independencia. Lo siguiente es que tenemos, dentro de lo que mencionaban de Basilea, pues nosotros hemos estado desarrollando dentro de la institución tanto la normativa que desde el año 2008 se emitió en temas de riesgos y también nuestro proceso de supervisión que está elaborado con base en estándares internacionales. Entonces nosotros sí hemos incursionado bastante en el tema de Basilea II. Tenemos algunos aspectos que tenemos que ir complementando en el tiempo, pero sí nosotros, nuestros procedimientos son con base en estándares internacionales.
Regresamos en breve, vamos a seguirle dando espacio a nuestros oyentes que nos siguen enviando muchas dudas, muchos comentarios y muchos mensajes por medio del 8970. Gracias por eso, volvemos. En los minutos que nos quedan, le damos la voz a ustedes, nuestros oyentes, que nos siguen enviando sobre todo comentarios y recomendaciones. Y también algunas dudas, como por ejemplo una persona que nos dice, ¿responde el banco en caso de que una situación así se dé si la tarjeta de crédito o de débito no está asegurada? ¿Cuál es el tipo de políticas que hay al respecto de este tipo de prácticas?
Bien, aquí en este caso va a depender de la política que tenga la institución bancaria y también de la forma como se haga el reclamo, que se haga de una forma oportuna y el análisis que pueda hacer la institución de cada caso en particular, porque cada caso podría ser diferente.
También nos dicen, los cajeros automáticos deberían de contar con un sistema de seguridad para evitar que se den estas clonaciones de tarjetas de crédito o de débito. ¿Está contemplado que en algún momento dado sean los cajeros los que tengan sistemas de seguridad? Porque tengo entendido que lo único que hay en estos momentos es, por ejemplo, cámaras instaladas en algunos de ellos. ¿Qué nos pueden decir?
Sí, las instituciones tienen como parte de su gestión, en este caso, definidas medidas de seguridad que puede incluir desde poner cámaras, desde poner en un sitio cerrado el cajero o un lugar mucho más adecuado o más menos aislado, ¿verdad? Entonces va a depender lo que defina cada institución al respecto.
También en algún momento dado se habló de la posibilidad de modernizar la red de cajeros automáticos en toda la República para evitar que se den este tipo de clonaciones. ¿Cómo podríamos hacer este tipo de modernización? ¿Quién me lo puede contestar?
En este caso, podría ir, como le mencionaba, derivado de este evento, creo que vamos a nivel de toda Guatemala vamos a tener mucho más cuidado desde el punto de vista del rol de la banca como de los usuarios, incluso de la Superintendencia de Bancos. Para definir medidas de seguridad para contrarrestar ese tipo de eventos, ¿verdad? Desde lo que mencionaba, modernizar la parte de los cajeros, que más que todo se me ocurre por el tema de la parte de las instalaciones y las de medidas de seguridad que puedan tener, el control, el seguimiento, lo que se mencionaba al principio también, que lo hacen las instituciones, porque si no, hubiera sido mucho más grave este evento, ¿verdad? Que es el monitoreo de los movimientos anormales que puedan tener las instituciones, ¿verdad?
Tengo muchas inquietudes de nuestros oyentes al respecto de por qué es que los costos por riesgo se los deben de trasladar al tarjetaviente como seguro o servicio móvil.
Bueno, realmente yo creo que en materia de seguros siempre el beneficiario tiene algún costo que pagar, y en este caso me parece que probablemente el costo sea compartido, porque las mismas instituciones bancarias que ahora son grupos financieros tienen su propia aseguradora, y entonces es lógico, por lo menos en las tarjetas de crédito, según lo que yo pago, entiendo que es un costo bastante bajo el que se paga por estar protegido.
¿Qué nos puede decir la licenciada?
Sí, el tema del seguro, pues definitivamente también es una opción del usuario. Yo puedo decidir si tengo asegurado o no mi vehículo, y eso pues no me va a eliminar que el riesgo pueda materializarse, ¿verdad? Entonces, es un servicio más que ofrecen también las entidades y que nosotros como usuarios estamos en toda la disposición de poder aceptarlo o no en algún momento determinado.
En el minuto que nos queda, porque ese es el tiempo que queda ya para este programa, tenemos a muchas personas que nos están pidiendo recomendaciones prácticas. ¿Qué hacer para evitar ser víctima? Recordémosles las principales que deben adoptar antes o para prevenir ser víctima de este delito.
Bueno, yo pensaría que aquí la labor de los bancos emisores de las tarjetas es muy importante. Informar a los usuarios sobre los cuidados que tienen que tener por los medios que se pueda, por internet, por algunos brochures que se pueden entregar en las agencias de los bancos, para prevenir que en el futuro sean víctimas de una situación de estas, en lo que concierne a los cuidados que el usuario de la tarjeta puede tener, porque en este caso
es
de doble vía, también las instituciones tienen que tener mucho cuidado. Y una cosa que quedó por ahí de la modernización de los cajeros, yo pienso que este tipo de fraudes va retroalimentando a quienes los fabrican para que los modelos nuevos tengan nuevos dispositivos. A la par con los cajeros, también las tarjetas deben tener estos chips que se mencionaron, de manera que la operación sea cada día más segura.
Escuchen esta recomendación que nos envía un oyente en este momento. Tengo dos cuentas, una de cheques y una de ahorro. Tengo la mayor cantidad en la de ahorro y voy transfiriendo solo lo que necesito a la de cheques, ya que en el momento en que pueda ser objeto de una clonación mi tarjeta de crédito, no pueden sustraer mucho dinero de la misma. ¿Qué opinan al respecto?
Creo que es una buena medida, Beatriz, y definitivamente, como se mencionaba, la seguridad es responsabilidad de todos. Nuestra entidad toma sus medidas preventivas y aplica las medidas de seguridad en los productos y servicios que nos ofrece, y nosotros como usuarios también debemos de tomar nuestras medidas preventivas, y este es un buen ejemplo de lo que nosotros como usuarios podemos hacer, además de las que hemos mencionado, de tener cuidado en los cajeros automáticos a los que acudimos, ver que no hayan personas sospechosas alrededor de sus cajeros, visitar aquellos que están iluminados y pues principalmente mantener una comunicación constante con nuestra entidad, nuestro emisor, al momento de sospechar que algo ha sucedido. Y pues en ese sentido también la Superintendencia de Bancos, para dudas adicionales, pone a disposición lo que es la oficina de atención al usuario en la 9ª Avenida 2200 de la zona 1 al teléfono 2429-5333.
Importante recordar ese número, importante repetir ese número para que nuestros oyentes tomen nota.
2429-5333, y también en nuestra oficina regional de Occidente para las personas que se encuentran en Quetzaltenango. Allá nos encontramos en la Avenida Las Américas 762 zona 3, en el edificio Torre Pradera Shela, primer nivel, en la oficina 102, y pueden ubicarnos en el PBX 7930-4421.
De nuevo repita el número de teléfono.
7930-4421. Y asimismo visitar nuestro sitio web, en el que también podrán encontrar información.
Licenciada Mazariego, cerramos este programa con usted. Una recomendación final para quienes nos escuchan.
Sí, importante lo que mencionaba al principio, tener mucho cuidado con las tarjetas de crédito, uno como usuario, no perderlas de vista, tomar las medidas como el radio escucha que nos sugirió, pues hay varias medidas que podemos tomar, creo que es bien importante, más que todo por la seguridad de nosotros, y en el caso de confiar en las instituciones, ¿verdad?, las instituciones bancarias, porque ellos tienen sus procedimientos definidos, hay una reglamentación específica, y todo esto coadyuva a la seguridad del usuario, ¿verdad?
Pues sí. Sería, muchas gracias. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron aquí en cabina. Gracias al licenciado González, gracias a la ingeniera Cabrera de Anzueto y al licenciado Mazariegos por habernos acompañado. También a ustedes, nuestros oyentes, que nos enviaron muchísimos mensajes por medio del 8970. Yo los invito a seguir en sintonía de Emisoras Unidas. Hasta mañana.